3:39 de la tarde y Carolina, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es de cómo se almacenan las palabras en el cerebro. Usted nunca se ha preguntado de que uno realmente conoce muchas palabras, además desde pequeño pues muchos hemos estudiado diferentes idiomas y sabemos una que otra palabra en otros idiomas y uno dice, venga, pero ¿dónde me cabe tanta información?
No, y Cami, ¿y sabe que ahorita que decíamos el ejemplo de lo de del son, que es hijo en inglés, y son, que también es sol en inglés? Yo dije, es que el cerebro es una cosa muy bárbara, en
sí,
verdad.
Sí, pues hoy tenemos al doctor Leonardo Bello, nuestro neurólogo en salud y algo más, que nos va a ayudar a resolver esta pregunta. ¿Cómo es que se almacenan las palabras en el cerebro y cómo hacemos además para almacenar tantas y que no se nos olviden? Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, esa es una gran pregunta que yo siempre me hice también desde que empecé a estudiar medicina. Luego cuando hice neurología yo me hacía la misma pregunta y dice, ¿dónde cabe la información en el cerebro? ¿Dónde cabe, por ejemplo, las palabras? ¿En dónde se almacenan? Todo en el cerebro y en el cuerpo en general se va a almacenar en proteínas que van a quedar en el material genético, ¿sí? O sea, en los cromosomas. Ahí es donde va a estar la información de cada palabra. Hay unas estructuras especializadas en el cerebro. A ver, recuerden que el cerebro hace todo, ¿no? Todo el cerebro, él comanda todo el cuerpo. Y parte de esa información que es almacenar, hay un grupo especializado de neuronas para eso. Una, para entender los sonidos, para entender las palabras, los vocablos. Y otro grupo para poder hablar. Sí, son dos vías diferentes, totalmente diferentes, pero que están conectadas, porque es muy frecuente en las personas con Alzheimer y en las personas que les da ACV, especialmente del lado izquierdo. ACV del lado izquierdo, ACV es lo mismo que trombosis, o sea que forma un coágulo, un trombo en el cerebro y no le llega sangre y las neuronas mueren, dejan de funcionar. Entonces esas personas que le da del lado izquierdo pierden la capacidad para hablar, les toca empezar de nuevo, y es porque ese grupo de neuronas murieron. Y en el Alzheimer pasa lo mismo, ese grupo de neuronas con el tiempo se va acabando y van destruyendo, y las personas al inicio tienen dificultades para nombrar palabras, no entienden el significado de los objetos y de las palabras que se les dicen, y después ya dejan de hablar en su totalidad. Y eso lo hacen dos estructuras en el cerebro. Una que es el área de Broca, que está en la parte frontal, y la otra que es el área de Wernicke, que está en el área temporal. Yo siempre les he hablado de los lóbulos del cerebro, ¿no? El frontal, temporal, occipital, parietal. Eso se descubrió allá en el siglo XIX, imagínense. Ya hace bastante se descubrieron esas dos áreas. Y ahí es donde se almacena el lenguaje.
Vea, doctor Bello, ¿qué es lo que pasa en el caso de la gente que tiene Alzheimer o que tiene demencia y estas personas que empiezan a perder la memoria? Entonces, ¿qué pasaría en ese ámbito en el que usted nos dice, en esas partes del cerebro? ¿Se desconecta? ¿Hay como una nube gris? ¿Cómo funciona?
Excelente. Bueno, vamos a poner el ejemplo que ha pasado con el actor, por ejemplo, Robin Williams. Él tiene un tipo de demencia que se llama una fascia primaria progresiva. Y es que en el grupo de neuronas que están en esa área de Broca, en el lóbulo frontal, se empiezan a morir de una manera acelerada. Con el envejecimiento, algunas neuronas van muriendo, ¿sí? Cierto grupo, el cerebro se vuelve más pequeño. Eso es aceptable hasta cierta medida y que no impide desenvolverse en la persona en el día a día. Pero, por ejemplo, en el caso de esa enfermedad, ese grupo de neuronas va muriendo de manera acelerada. La ciencia no puede encontrar por qué. Entonces la persona va a decir algo y ve el objeto, inclusive lo puede ver, ve el lápiz, el lapicero, y no sabe, no puede, no es capaz de nombrarlo, no encuentra, trata, inclusive puede saber hasta para qué sirve, qué funciona, pero no es capaz de darle un nombre a eso. Lo mismo puede pasar en el Alzheimer en un estadio un poquito más avanzado, en una forma ya grave de la enfermedad. La persona le va a pasar lo mismo y eso acelera y se acelera y va avanzando tanto que la persona ya deja de hablar, deja de comunicarse con los demás, no puede, ha perdido su lenguaje en su totalidad.
Mire, doctor, que otra cosa que me causa curiosidad es, entonces, si nosotros no tenemos ninguna enfermedad neurodegenerativa, ¿podríamos decir que la memoria es infinita? O sea, que podemos seguir aprendiendo y aprendiendo. Sí.
Mira esas preguntas, Dios mío.
Sí, sí.
Es demasiado pila esta niña, Dios.
Demasiado, sí. Preguntas muy fuertes. Bueno, nunca ha tenido un fin, ¿no? Nadie ha podido decir, yo en este estudio, en esta investigación que hice, pude encontrar que la memoria tiene un fin. Entonces, como no se le ha encontrado un fin, no se puede decir, por ejemplo, una persona a los 65 años puede almacenar ya 30.000 vocablos, 60.000 palabras, 200.000 palabras. Eso nadie lo ha podido decir. Como no se ha llegado a ese punto, pues podemos en estos momentos suponer, sugerir que el aprendizaje, la memoria y el almacenamiento del cerebro es infinito. ¿Sí? Hasta este momento lo podemos decir de esa manera.
Doctor Leonardo, ¿cómo? A mí siempre me ha causado curiosidad, ¿cómo hace un niño para aprender, por ejemplo, diferentes idiomas? En Colombia y en nuestros países, pues lógicamente hablaremos español y máximo inglés, o si hay diferentes colegios, por ejemplo, de alemán o de francés, aprenderán otro idioma, pero uno va a Europa y estos muchachitos hablan 6, 7 idiomas, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de estas personas?
Bueno, básicamente es estímulo, que uno no ha sido estimulado desde pequeño para que tengamos todos esos idiomas. En Europa sí, por costumbres, por desarrollo que ha tenido el continente, pues se les ha facilitado muchísimo, y eso básicamente ya ha quedado como en la genética, ¿no? La persona nace con esa capacidad genética de desarrollar con facilidad una segunda, tercera, cuarta, o hasta quinta lengua. Uno puede ver en Europa personas que hablan hasta 5 idiomas y puede ser normal. Aquí es sorprendente alguien que maneja el inglés, ya un tercer idioma es raro, un cuarto idioma es extremadamente raro, pero nosotros tenemos también la capacidad de hacerlo, ¿sí? Por cuestiones geográficas, más que todo, porque estamos metidos en un continente donde 700 millones de personas hablan el mismo idioma, entonces es muy difícil que nos podamos desplazar como uno lo puede hacer en Europa, que desde España uno cruza la frontera y ya encuentra hablando francés, o en el mismo España sabemos que ya hay varios idiomas como el catalán. Entonces eso es lo que ha facilitado en Europa para que las personas puedan hablarlo. Y como digo, es casi que queda una impronta genómica, o sea, en esos cromosomas de las personas, tener esa capacidad. De niños, nosotros no tenemos esa cuestión de pena, no sentimos esa vergüenza de que nos corrijan, de que estamos hablando mal. Eso le permite al niño que se pueda facilitar más el aprendizaje y el aprendizaje de un segundo idioma. Ya cuando la persona es un adulto, ya cuando la persona siente esa pena, siente esa vergüenza, además ha perdido una capacidad para aprendizaje, una capacidad intelectual, se ha aislado de la formación académica, se le va a dificultar muchísimo más aprender una segunda o tercera lengua. Y un bonus track ahí que les digo, desde hace mucho tiempo y ahorita una nueva investigación lo vuelve a afirmar, aprender un segundo idioma, ser bilingüe, dominarlo, no solamente es aprender lo que uno puede aprender, por ejemplo, en Colombia, que es muy superficial lo que uno aprende inglés, pero dominar ya un segundo idioma lo protege uno para enfermedad de Alzheimer.
Mire, doctor, que ahí me surgió una duda. Entonces, cuando uno es pequeño, los profesores de español suelen empezar a enseñarle las palabras, es más como la esdrújula, la que termina en NS o vocal, entonces canción, relación, o sea, todo muy respectivo al sonido de las palabras. ¿Eso quiere decir que en algún punto de nuestra vida, de que va avanzando la vida, vamos cambiando esa relación con las palabras?
Claro, el aprendizaje va cambiando, ¿no? Cuando uno nace tiene la capacidad de entender primero que todo. Uno va entendiendo los sonidos, primero uno empieza a imitar esos sonidos y luego de imitarles empieza a dar un significado, ¿sí? Entonces el niño ya a los 2 años, por ejemplo, ¿dónde está el ombligo? Y él ya se toca porque primero escuchó todas esas órdenes y luego él ya las puede interpretar y darle un significado. El ombligo se toca. Después de eso, él ya empieza a imitar esos sonidos y los empieza a perfeccionar poco a poco, los empieza a perfeccionar. Y repito, como no tiene esa sensación de pena y de qué dirán y que me van a corregir, pues empieza a hablar hasta que los va perfeccionando poco a poco, hasta que más o menos a partir de los 5 años la estructura cerebral del lenguaje, lo que dije ahorita, área de Broca, y área del lenguaje y área de Wernicke ya están desarrolladas después de los 5 años, ya están casi que maduradas completamente, ya su lenguaje está formado. Después de eso nuestro aprendizaje cambia, ¿sí? Y se vuelve al contrario, se vuelve de significado, ¿sí? Entonces empezamos a aprender ya por el significado de la palabra. Entonces esto es, por ejemplo, un estetoscopio, ¿sí? Entonces uno no ve el estetoscopio, sino uno aprende el significado del estetoscopio. Es un aparato que se utiliza en medicina para escuchar los ruidos del corazón y los ruidos del pulmón o del abdomen, o bueno, diferentes ruidos en el cuerpo se pueden escuchar a través del estetoscopio. Entonces uno empieza a asociar porque ya sabe los vocablos, los sonidos y todo, pero ya empiezas a aprender por el significado de cada palabra y de cada objeto.
Tenemos a Armando en la línea. Armando, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Leonardo?
Gracias. Mira, pues ya estoy en el séptimo piso, pero hago ejercicio todos los domingos. Yo quiero preguntarle al doctor si es un mito que el baño de agua fría dilata los vasos sanguíneos del cerebro y evita los eventos cerebrovasculares.
Bueno, me parece muy buena pregunta para aclarar ese mito que es muy frecuente. A ver, los cambios de temperatura en el cuerpo bruscos, estamos hablando de temperaturas extremas, generan cambios en los vasos sanguíneos. Si yo me expongo a una temperatura muy fría, o sea, por debajo de menos cero, mis vasos sanguíneos se van a disminuir su calibre, se vuelven más pequeños y eso disminuye el riesgo sanguíneo en todos los tejidos. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad cardíaca, que tiene infartos en el corazón, no es recomendable que tenga un cambio de temperatura brusco porque eso le puede generar algo que se llama vasoespasmo, y es que los vasos sanguíneos reducen tanto su calibre que pueden dar infartos o pueden dar trombosis en el cerebro también. Si yo me expongo, por el contrario, a altas temperaturas, por encima de 40, 45 grados, pues los vasos sanguíneos ya empiezan a tener cambios y pasa al contrario, se van a dilatar, ¿sí? Y eso también, si lo dejamos permanentemente, pues va a generar un daño en cualquier tejido, llámese en el corazón o en el cerebro, que son pues los más importantes, los más sintomáticos en ese caso. Entonces, evitar los cambios de temperatura bruscos. Hay algunos cambios de temperatura leves que la gente los asocia a enfermedades, pero no es del todo cierto. Por ejemplo, que planchó y abrió la nevera, no es un cambio como tan significativo. El que está haciendo ejercicio y no se puede dar una ducha porque le puede dar una trombosis y eso, no, nada de eso, no son muy significativos. Recuerden que son extremos, estamos hablando de altas temperaturas o de temperaturas bajo cero.
Ahí está John Jairo, doctor, que tiene una pregunta para usted. John Jairo, adelante. ¿John Jairo? No, como que lo perdimos, doctor. Pues, sí, ya. John Jairo, ¿nos escucha?
Sí, lo escucho, sí.
Listo.
Doctor, es algo como muy muy peculiar por decir. Yo me llamo, mi apellido es Galindo, y muchas veces me escriben Giraldo, o al revés, Giraldo o Galindo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Será que las palabras son como simbolismos? ¿Me importa cómo se escriban, uno las puede descifrar así?
Bueno, claro, bien. Hay muchos trastornos del desarrollo del lenguaje y uno los encuentra con frecuencia, con mucha frecuencia se ve en realidad. Lo que pasa es que es un trastorno, no es una enfermedad, entonces no se vayan a asustar por eso. Por ejemplo, trastornos del desarrollo del lenguaje, uno muy frecuente es la dislexia, ¿no? Donde uno empieza a tener cambios en algunas palabras, sí, en algunas letras específicamente, no es capaz de pronunciarlas bien, o por ejemplo la R por la L, es la dislalia más frecuente que tiene mucha gente, ¿sí? Que no son capaces de decir carro, ¿sí? No, esa R no la pueden pronunciar bien, sino Carlo, lo pueden decir de esa manera. ¿sí? Pueden tener, por ejemplo, disfemia. Hay personajes muy famosos en Colombia que tienen la famosa disfemia, que es también un trastorno del desarrollo de su lenguaje, que es como un lenguaje muy a pedacitos, lo que llaman tartajo, así lo llaman popularmente, ¿sí? Esa es uno. Entonces hay personas que tienen dificultades, confunden nombres, confunden letras. A Alonso le pueden decir Alfonso, pero son trastornos, no implica enfermedad. Eso es lo que yo quiero que queden claro. Eso no es una enfermedad, es un trastorno.
Pues doctor Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Salud y Algo Más. Y por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrar más información sobre este u otros temas de neurología.
Claro que sí, para todos los que les gusta los misterios del cerebro y aprender sobre enfermedades del cerebro y cómo prevenirlas, que es importantísimo, me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello. Recuerden que es doctor completo, no DR, @doctor_bello. En otras redes sociales, si tienen, como Facebook, TikTok, YouTube, como @doctor_bello.
Y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy en Salud y Algo Más, muchísimas gracias. Mañana es otro capítulo de este programa para hablar de salud y bienestar. Nosotras los dejamos con el parasol.